Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Ya nos la acabamos. Y la cosa se pone peor porque nos la acabamos sin terminar de pagar las deudas. La tarjeta de crédito la tenemos a tope. En las próximas semanas habrá que gastar más dinero en algunas actividades por las vacaciones de verano. Y antes, los gastos de regreso a clases. ¡Ay! El dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda a tenerlo? Ayuda incluso, aunque usted no lo crea, a tener buena salud. Sentir que estamos viviendo al límite y, de hecho, estarlo haciendo. Llegar a la noche con fuertes dolores de cabeza, tener problemas estomacales después de comer, estar irritable todo el día, lo que al mismo tiempo provoca inestabilidad en nuestra familia, puede no ser provocado por una enfermedad. Puede ser estrés. Estrés provocado por una sola cosa. El dinero.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
¿Cómo estás, Vivi? Bienvenidos, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 3 de julio del 2024 y el tema, estrés financiero.
Así es, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023. Esta reveló que el 37% de los mexicanos registraron un estrés alto, el 35% moderado y el 29% bajo. Pero esto ya existía desde antes, Dani, pues de acuerdo con el reporte de Bienestar Financiero del 2022, un 59% de los empleados encuestados de diversas empresas mexicanas consideró que el estrés financiero tenía algún tipo de impacto en sus actividades cotidianas y solamente el 18% dijo que no le generaba estrés.
Vamos a platicar de estas cifras, de este estudio publicado hace algunos días, como le decíamos, de la situación económica de los mexicanos y de las mexicanas con Óscar Rosado. Él es el titular de la Condusef.
El estrés impacta no solo en nuestra salud, provocando insomnio, depresión, problemas cardiovasculares, colitis. También afecta nuestro bienestar emocional, a la familia, el entorno social, el contexto laboral, escolar, o que no disfrutes muchos aspectos de tu vida.
Sí, para mitigar estas afectaciones y saber cómo manejar nuestras finanzas de una manera sana para de esa forma no tener los problemas a la salud que el estrés financiero provoca, estará con nosotros nuestra queridísima Maleni Padilla. Ella es nuestra asesora financiera de cabecera. Ella apenas ayer nos dio el consejo semanal y hoy estará con nosotros para platicar de este importantísimo tema. Nos afecta, según las cifras, al 37% de los mexicanos y las mexicanas, lo cual no es poca cosa. Mientras tanto, ¿qué es exactamente el estrés financiero y cómo detectar que lo tenemos? Jimena Millán.
¿Cuánto esperas ganar cuando te gradúes?
En promedio, más de 600 mil mensuales.
Lore, ¿cuánto esperas ganar cuando te gradúes?
200 mil.
¿Cuánto esperas ganar cuando te gradúes?
Quiero estar ganando más o menos 90, 100 mil pesos al día.
¿Al día?
Sí, al día.
¿A quién no le gustaría ganar un poco más?
No tengo dinero ni nada que dar.
A veces nos gusta fantasear con un mundo en el que tenemos más dinero. Y parte de esa ilusión es que nuestros problemas económicos se resolverían. Pero la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera del 2023 reveló la realidad.
¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio!
El estrés financiero es un tema que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, pues casi todos los mexicanos registran un grado de preocupación económica. Ya que no importa el nivel de ingreso, edad o escolaridad para mitigar el agobio del dinero, el estrés financiero se muestra como un tema que no podemos reducir exclusivamente a nuestras ganancias. Más aún, después de una pandemia que dejó en manifiesto la vulnerabilidad económica de muchos y evidenció la dificultad de hacer frente a una prolongada crisis de ingresos.
Claro que no, la felicidad la compra el dinero, ¿qué te pasa?
Pero México no es la excepción. El estrés financiero es una realidad silenciosa que afecta a millones de personas alrededor del mundo. a menudo, lo podemos ver reflejado en la ansiedad y la preocupación constante por no poder cubrir los gastos básicos, manejar deudas o enfrentar emergencias económicas. Aunque el dinero no lo es todo, la falta de este puede causar una serie de problemas que impactan profundamente nuestra vida diaria. El problema es que esta situación no es solo una preocupación económica, sino también una cuestión de salud mental.
Para escoger pareja, el dinero sí importa.
Como vato, ¿no? Como morra, sí.
La Asociación Americana de Psicología señala que el estrés financiero es una de las principales fuentes de ansiedad y depresión en Estados Unidos. Y esta realidad también se refleja en muchos otros países.
¿Te parece que somos ricos?
Pero, ¿qué podemos hacer para enfrentar esta realidad y mitigar el impacto del estrés financiero en nuestras vidas? Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Nosotros, Oscar Rosado, él es el titular de la Condusef. ¿Cómo le va, Oscar? Buenos días.
Auditorio.
Oscar, una pregunta pues muy básica. ¿Estrés financiero lo sufren quienes tienen dinero en deudas y no tienen para pagarlo? ¿O también quienes quieren tener más dinero o piensan que necesitan más dinero del que tienen?
Bueno, es que empezaste exactamente con una de las revelaciones de la encuesta, ¿no? La Encuesta Nacional de Salud Financiera es el primer ejercicio que se realiza en el país, financiado y elaborado por la Condusef y el INEGI, y lo que buscábamos era saber realmente cuál era el grado de bienestar o salud financiera de las mexicanas y mexicanos, y queremos saber, por otro lado, por otra parte, el grado de estrés financiero. El estrés financiero es la patología, la enfermedad que se tiene por no tener salud financiera. Entonces, efectivamente, el estrés financiero lo causa básicamente tres temas: desempleo, ese no amerita mucha explicación, bajos ingresos, o como técnicamente se llama, ingresos, precariedad laboral, y el tercero es un tema conductual. ¿Qué significa este tema conductual? Bueno, significa que a pesar de contar con empleo, con ingresos suficientes, las mexicanas, mexicanos, en ocasiones caen en un tema de compras compulsivas, sobreendeudamiento, se enredan, se endrogan, como decimos los mexicanos, y finalmente se puede resumir en vivir más allá de tus posibilidades. Hay una combinación, pues, de factores. El estrés financiero no es un asunto de una sola variable, es multifactorial.
Ahora, ¿no somos muy saludables los mexicanos y las mexicanas financieramente hablando?
Mira, los datos que medimos de salud y estrés financiero se parecen en mucho a los datos que tienen países de la OCDE, o sea, de la OCDE. Nuestro grado de bienestar financiero es 52.8. En la encuesta, siguiendo parámetros que ya existen a nivel internacional, nuestro grado de bienestar financiero es 52.8. El de países como Corea del Sur es 53.4, Estados Unidos 54.0. O sea, estamos dentro de un parámetro aceptable cuando hablamos de bienestar financiero. Y cuando hablamos de estrés financiero, igual las cifras se parecen a los países miembros de la OCDE. Lo que sucede es que estamos viviendo a nivel mundial una epidemia silenciosa y sigilosa de estrés financiero, que está generada por básicamente estos tres factores que ya te mencioné. Pero la pregunta que yo haría al auditorio es: si no caigo en el supuesto de desempleo, si tengo ingresos promedio superior a tres salarios mínimos y vivo con estrés financiero, ahí hay un serio planteamiento personal de cómo estoy yo conduciendo, claro, mi vida y mis gastos.
Es interesante el estudio que publica la Condusef junto con el INEGI, porque el indicador de estrés financiero también resulta mayor para las mujeres que para los hombres, y las tres entidades con mayor nivel de estrés financiero fueron Ciudad de México, Zacatecas y Baja California. ¿A qué se debe esto, Oscar?
Bueno, la Ciudad de México es todo un caso. La Ciudad de México es la que presenta el mayor grado de bienestar financiero, pero también es de las que presenta el mayor grado de las que más está en tercer lugar en estrés financiero. O sea, está en primer lugar en cuanto a bienestar. O sea, estamos hablando de gente con buena formación educativa, con ingresos promedios bastante buenos, y que viven en una ciudad que les permite hacer muchas cosas. Pero por el lado del estrés financiero, la Ciudad de México aparece en tercer lugar. Quiere decir que hay una gran presión en los ciudadanos, en las ciudadanas que viven en la ciudad, que les está llevando a sobreendeudarse, a vivir más allá de sus posibilidades. Un ejemplo a la inversa sería Baja California Sur. Baja California Sur tiene muy buen grado de bienestar financiero y tiene bajo estrés financiero. Otro ejemplo positivo sería Nuevo León. Nuevo León tiene buen grado de bienestar financiero y presenta, es la entidad con menor grado de estrés financiero. Entonces, se puede sacar muchas interpretaciones y conclusiones de los datos de la encuesta.
En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, lo que provoca estrés financiero es deudas que ya tengo, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, o saber que tengo que pagar cosas próximamente y que no voy a tener el dinero suficiente para hacerlo. Un ejemplo, los útiles escolares, la cuota de inscripción de la escuela para quienes asisten a educación privada.
Sí, es todo un tema, o sea, hay que entender que las personas, todos aspiramos los individuos a vivir lo mejor posible y esperamos y queremos lo mejor para nuestros hijos, si es que tenemos hijos. Pero también todo esto tiene esta meta, esta aspiración, tiene que encuadrar en lo que son tus ingresos. O sea, regresamos, abandonamos el terreno conductual y regresamos.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Vamos al tema estrictamente financiero y de números. Simplemente las finanzas personales es un juego de gasto, ingreso, gasto. Si mi ingreso son 100, tengo que tratar de gastar 100.
Claro,
y
o menos.
No ir más allá de eso. ¿Cuánto más puedo ir arriba de los 100? Hipotéticamente.
Oscar, dejemos ahí la pregunta porque tenemos que hacer una pausa.
Okay.
Con música, Pame.
Nos vamos con Bruno Mars. Esto se titula Billionaire, sonando en el 103.3 y en el 970 en tu radio.
Billionaire, so fucking bad. By all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Oscar Rosado es el titular de la Condusef y nos está platicando sobre esta encuesta publicada en conjunto con el INEGI sobre el estrés financiero, sobre las consecuencias a la salud que este tiene. Pero nos estaba diciendo, a ver, señor, señora, si tú ganas 100 pesos, ¿qué hacer?
Sí, exactamente. El tema es que las mexicanas, mexicanos, tenemos la posibilidad de acceder al crédito. El crédito es muy bueno, siempre y cuando sea utilizado con prudencia y de acuerdo a tu capacidad de pago. ¿Qué es la capacidad de pago? La capacidad de pago es tan sencillo como saber cuál es la cantidad máxima que puedes destinar a pagar capital e intereses cada mes. Si una persona gana 10 mil pesos de ingreso neto en la formalidad o en la informalidad, la cantidad que puede destinar máxima cada mes a pagar capital e intereses de cualquier crédito o créditos son 3.500 pesos, el 35%. Lo voy a decir de otra manera, muy sencillo. Multiplica 0.35 por el total de tu ingreso neto mensual y eso es tu capacidad máxima de pago. Ir más allá de eso te va a tener problemas.
También los datos que muestran también esta encuesta son reveladores en muchos sentidos, pero a mí me gustaría saber también, Oscar, ¿qué tanta diferencia hay de otros estudios que se han hecho en años previos? ¿Y qué piensa la Condusef? ¿Qué expectativas tiene la Condusef sobre el estrés financiero en los próximos años? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Cómo es el comparativo de esta encuesta con años anteriores?
Mira, esta es la primera encuesta nacional, no hay un referente anterior, partimos, este es el punto de base, este es el piso de donde partimos, y la idea es que cada 2 años, dos o tres años máximo, se deberá estar midiendo. ¿Qué nos plantea la encuesta? Que hay un problema de salud financiera que tienen que abordar los individuos. En primer lugar, las personas tenemos que preguntarnos dónde estoy parado desde el punto de vista de mis finanzas. En las familias, la exhortación es a que se hable del tema con los niños, pero en especial con las niñas.
Nadie te enseña a ahorrar, nadie te enseña a qué hacer con tu dinero cuando lo empiezas a ganar o cuando lo empiezas a tener de niño.
Es que la encuesta también revela que aquellos que tuvieron una influencia o información, claro, de niñas o de niños, su salud financiera es mucho mejor. Hay que hablar del tema del dinero y que este deje de ser tabú en las mesas familiares, sobre todo a las niñas, porque la libertad financiera, la libertad personal de las mujeres se construye en base a su libertad financiera. O sea, ahí hay todo un tema que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. El buen manejo de las finanzas personales las hará libres.
¿Quién se estresa más en México, Oscar? ¿Las mujeres, los hombres? ¿A qué edad? ¿Los jóvenes, los millennials, quienes empiezan a trabajar y a ganar su dinero? ¿Los encargados de una familia, sean mujeres u hombres?
¿Quién se estresa más? Básicamente los millennials y las personas mayores de 65 años. Los millennials porque empiezan su vida económica y empiezan a adquirir bienes y consumir. Y en la tercera edad, porque ya cerraron su ciclo económico y eso genera menores ingresos y también un tema de angustia y de preocupación. Las mujeres también tienen un alto grado de estrés financiero, pero se compensa porque también las mujeres son las que tienen una propensión menor a endeudarse.
Estoy viendo también en esta encuesta que las principales consecuencias del estrés financiero, que son también muy importantes en la salud física, es dolor de cabeza, falta de sueño y problemas de gastritis. Pero aquí también en la encuesta nos muestra que las mujeres son las más afectadas por estas consecuencias en la salud.
Sí, claro, eso es por efecto de que las mujeres son las que padecen más el estrés financiero. Aquí también hay un tema de brecha salarial, o sea, menor ingreso o no tener ingresos hace que padezcan más estrés financiero. Efectivamente, el estrés financiero llega un momento en que se somatiza, se convierte en efectos y en acciones concretas en la salud física. Pero, ojo, además de todo lo que ya citaste, hay un problema porque el estrés financiero también genera problemas sociales en tu entorno. Claro. Con tu pareja puede generar violencia intrafamiliar, con la familia y aún en el entorno laboral.
Claro, eso es un tema que vaya que hay que tratar y sobre todo hay que saber manejar, y ese es el objetivo de este programa. Oscar, sabemos que te tienes que desconectar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias por el espacio. Estamos en contacto.
Gracias, es Oscar Rosado Jiménez. Él es el titular de la Condusef. La Condusef publicó en días recientes junto con el INEGI este estudio que habla de las consecuencias del estrés financiero y de las cifras del estrés financiero. Maleni Padilla, nuestra asesora financiera de cabecera, está con nosotros este miércoles, a pesar de que ella platica con ustedes cada martes. Maleni, digamos que el estrés financiero provoca cosas horribles, o sea, en cuanto a salud física y en cuanto a salud mental, que me parece bastante más delicado. Pero digamos que lo bueno de esto es que incluso en la situación más crítica, cuando tenemos las deudas hasta el cuello, como se llama, como se dice comúnmente, cuando creemos que ya no podemos más, se puede, y se puede ir arreglando paulatinamente para no volver a caer.
Exactamente. Hola, Daniela, Vivi, gracias por la invitación a este especial de estrés financiero. Pues sí, o sea, algo que haces una observación es que se puede. Sí, porque la población mexicana, que es donde se hace este estudio, tiene una capacidad de la de trabajar de manera importante. Es una población que está acostumbrada a generar. Entonces, el problema no es la generación principalmente, el problema es la administración. Entonces, cuando ya te encuentras en una situación, hay que hacer ciertos ajustes que te van a permitir cambiar este nivel de estrés financiero o este nivel de malestar en tus finanzas en general, ¿no? Entonces, no es algo como inamovible o algo imposible de resolver porque tenemos una capacidad de generación.
¿Qué te parece si antes hacemos un paréntesis para hablar de la principal causa del estrés financiero, que es el desempleo? ¿Qué se puede hacer cuando uno, por diferentes causas, o cuando quien mantenía la familia, o cuando los dos miembros, el papá y mamá, se quedan sin trabajo? ¿Qué se puede hacer en lo que se reagrupan, en lo que buscan empleo, en lo que encuentran cómo tener ingresos? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, lo primero que hay que hacer siempre es conocer la base de nuestros gastos, o sea, saber qué es lo que necesito para estar vivo, para mantenerme sobreviviente, ¿no? O sea, hay una teoría que tiene muchísimos años, que es la pirámide de Maslow, de las necesidades o de la motivación humana, y la base es las necesidades fisiológicas y la segunda escalón es la seguridad, ¿no? Entonces, en el mundo financiero esto también tiene impacto. Entonces, ¿cómo usamos nuestro dinero? Puede basarse en esas motivaciones. ¿Cómo es que tomamos decisiones para usar nuestro dinero? Cuando estamos en una situación así de precariedad, en donde de verdad no hay un ingreso, pues pensar en esperando que haya un pequeño colchoncito o que haya habido una liquidación o algo que nos permita, primero es conocer cuál es la base, qué es lo que necesito para vivir, o sea, y no pensar en ese momento en nada que no tenga que ver con la sobrevivencia.
¿Y eso es renta, en caso de renta?
Renta y alimentación, comida, básicamente, ¿no? Después de eso, entonces todos los gastos adicionales podrían ser o disminuirse o considerarse de alguna otra manera, probablemente prolongarlos para más adelante ciertos gastos, y pues a lo mejor a veces ahí sí considerar si ni siquiera tengo para cubrir estos, pues la deuda es parte de las alternativas en nuestro
país. ¿Un préstamo?
País.
Un préstamo, un crédito, ¿no?
Un crédito, pero considerar y buscar que sí hay que comparar muy bien, porque al final es que buscar las mejores condiciones, porque si todavía no tengo certeza de cuándo voy a poder cubrirlo o cómo lo voy a cubrir, entonces pensar en si tenemos que hacer una buena búsqueda de encontrar las mejores condiciones crediticias, porque a veces justo la premura nos hace tomar decisiones de ya lo que sea, un día lo voy a lograr.
Y con quien sea, y usureros.
Exactamente,
y
tomamos
y
decisiones peligrosas en ese aspecto.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar de cómo tener una situación financiera saludable, cómo salir de apuros cuando ya estamos en ellos y, sobre todo, prevenir cómo no meternos en ellos. Pame con música.
Nos vamos con Jessie G y su canción Price Tag, sonando en el 103.3 y en el 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de estrés financiero y sobre todo cómo evitar caer en él. En la pausa decías una frase que me encantó, Maleni, y es: las finanzas son parte de nuestra vida y las tenemos que tomar así, como lavarnos los dientes, como comer, como ir a trabajar. Y sobre todo yo le agregaría una palabra, que es plantearlas y trabajarlas con honestidad. Perdón, porque si tú dices, yo gasto 200 pesos al día, pero en realidad gastas 270, pues entonces ya estás desequilibrando y ya estás metiéndote en un problemón.
Sí, claro, y nunca te va a salir la cuenta. Y entonces ahí es donde viene el estrés, ¿no? O sea, yo justo revisando esta parte de la encuesta, pensaba y analizaba como desde este lugar. El estrés es, al final, la respuesta a la incertidumbre. O sea, cuando tú no sabes qué va a pasar, entonces, pues, te genera estrés, ¿no? Cuando tú vas a un evento nuevo, cuando haces algo distinto, entonces genera este malestar y este estrés que si nunca tienes certeza, pues, entonces genera ya estas patologías, como decía, ¿no? Los dolores de cabeza, la gastritis, todo esto. Entonces, en las finanzas, al volverlas parte de nuestros días, al volverla parte de nosotros, se puede volver como algo predecible. A ver, yo ya sé cuánto gano, ya sé cuánto gasto, entonces no tendría por qué haber estrés financiero. Entonces, la base siempre es la planeación, y ahora esto que les decía de volverlo parte de tus días es, no es sentarte una vez al mes, o no es sentarte una vez a la semana, porque a veces se visualiza así, es como de, ay, voy a empezar a ordenar mis finanzas, y entonces decidí una vez al mes revisarlas. Sí está bien estas revisiones, pero tenemos que ser muy conscientes todos los días qué estoy haciendo con mi dinero, cómo estoy tomando esas decisiones financieras, dónde lo estoy poniendo, porque eso me va a permitir saber si tengo cubierta mi base de necesidades o estoy cubriendo como cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo, porque también pasa mucho eso. O sea, a veces, y algo que decía Oscar ahora, que la Ciudad de México está en tercer lugar de estrés financiero, a pesar de que es la ciudad que tiene mejores ingresos, pues tiene que ver con que también tenemos un amplio espectro de posibilidades, claro, ¿no? Entonces, podemos poner nuestro dinero muy fácil en muchas cosas. Si tú te vas a un lugar donde no hay tantas opciones, pues entonces gastas menos, porque no hay tantas opciones en donde se te vuelve bien fácil de, ah, pues son 100 pesos, son 200, son 300, son 500.
El así, café así, de 60 así. Pesos, sí. ¿No?
Exactamente, ¿no? Entonces es como esa, también ese abanico de posibilidades que nos hace usar nuestro dinero de esa forma.
Durante mucho tiempo se nos ha dicho, a ver, tanto porcentaje de lo que ganas en la renta, tanto porcentaje de lo que ganas en ahorro, ¿es real esto? ¿O cómo lo manejas o qué aconsejas tú?
Mira, teóricamente es como lo más factible, ¿no? Pero al final también entendamos que las personas somos menos teóricas, que somos más emocionales que pensantes, vamos a
sí,
decirlo
sí,
así.
Sí, sobre todo, ¿no?, a la hora de gastar.
Exactamente, ¿no? Yo aparte en el libro hablaba un poco de unos economistas que ganaron el premio Nobel, bueno, más bien unos conductuales que ganaron el premio Nobel, donde hablaban que nosotros somos en las finanzas somos más como Homero Simpson que como Homo sapiens, ¿no? que más bien somos mucho más de lo que sentimos. Entonces, si bien es cierto que hay teorías que nos permiten hacer estructuras base, lo que yo siempre manejo y recomiendo es que esto depende por completo de cada persona, ¿no? O sea, para ti, a lo mejor el ideal teórico es que el 30% no pase de tu renta, ¿no? Pero probablemente el lugar donde vives puede pasar más, pero te puede facilitar muchas otras cosas de la vida.
Transporte.
Exactamente, ¿no? Entonces, a lo mejor yo, no sé, vivo en Zumpango y me cuesta 3,000 pesos la renta, pero trabajo en la Ciudad de México y entonces gasto otros 8,000 en transporte y cosas así, entonces en comida, en todo eso. Entonces, a lo mejor equilibrar que puedo pagar una renta un poco más alta, que sea un poco más del 30%, pero que me hace reducir gastos en otro rubro, ¿no? O también tiene que ver como con la satisfacción humana, o sea, es pensar que la estructura de tus finanzas tiene que cubrir tu satisfacción. Con mucha conciencia, claro, o sea, no solo pensar en puro placer, porque, y es que sí, también sí es puro placer, porque una de las cosas que es tener la capacidad de cuidarte a ti en el presente y en el futuro también es parte del placer. Entonces, si tú tienes una planeación que vaya acorde a tu estilo de vida, acorde a tus intereses, siempre y cuando cuides que sea real, justo lo que dices, ¿no? O sea, si ser muy honesto de si tengo 20, tengo que ajustar eso con 20, o si tengo 10, o si tengo 15, tengo que ajustar esa realidad a eso. Si quiero más, entonces tendré que preocuparme por generar más.
Y ser realista con lo que vas a cumplir, ¿no? Y aquí sí es un tema de placer y de estilo de vida. Si tú te gusta ir al cine una vez al mes, pero te gusta ir al VIP, pues entonces tienes que hacer tu presupuesto con base en eso. No tienes que decir, voy a ir a la sala normal porque vas a acabar yendo al VIP y ya fueron 2,000 pesos.
O si todos los días te quieres comprar un café de una cafetería de 60 pesos o de 90 pesos, ¿no?
Y está maravilloso si lo quieres hacer, porque también, a ver, justo esta frase de para eso trabajo se vuelve muy popular.
Y está bien.
Exactamente, porque sí trabajamos para eso, sí trabajamos para cubrir nuestras necesidades, siempre y cuando lo hagamos con conciencia y con responsabilidad, porque si lo hacemos sin responsabilidad, entonces después vienen consecuencias peores.
Ahora, dos cosas. La primera, tenemos que tener siempre, eso sí, guardaditos fijos, sí. Para las vacaciones, para emergencias, ¿eso cuánto recomiendas o qué?
Sí, mira, yo siempre manejo, como en las estructuras que trabajo con mis pacientes, yo siempre manejo que debe haber cuatro fondos, ¿no? El primero de ellos de emergencias, que es establecer, más o menos, se recomendaba de 3 a 6 meses, con la pandemia esto quedó corto, entonces más bien con lo que tú te sientas cómodo de tener un guardado, que ahora, súper importante, no tienes que hacerlo de un solo momento, o sea, no es como de ahora, hoy voy a guardar lo de 6 meses de mi sueldo. No, lo tienes que ir construyendo poco a poco. Emergencias no tenemos todos los meses, tenemos que tener claro eso, entonces es tener claridad de que poco a poco voy a ir construyendo ese fondo de emergencias que va a tener un monto específico.
Por decir algo, yo a partir de hoy me propongo cada quincena poner $1,000 a mi guardadito. ¿A dónde?
Está, ¿en dónde lo pongo? El fondo de emergencias yo siempre lo recomiendo en CETES en directo.
Okay.
Porque es una plataforma sencilla de utilizar, porque no tiene comisiones, porque lo haces directamente y porque protege tu dinero de la inflación.
Y eso sí lo tienes que guardar por si hay una emergencia.
Sí. Además, otra de las maravillas de CETES directo, por ejemplo, es que lo puedes domiciliar. Ellos solitos te cargan el monto, okay, que tú le pones. Entonces se va armando poco a poco tu fondo de emergencias.
Ahorita, otro guardadito para en diciembre poder llevar a mi familia de vacaciones.
Sí. Bueno, ese más bien ya es como de planes. Tú tienes que tener objetivos financieros y entonces establecer cómo los vas a cumplir a lo largo del tiempo. Si tienes 3 meses y necesitas $30,000, pues resulta que tienes que ahorrar $10,000. ¿Es factible? Sí, ¿no? Y entonces ajustarte. No es factible, entonces probablemente las vacaciones no se hacen en 3 meses, se hacen en 6, o no gasto $30,000 en las vacaciones.
Pero no endeudarme en la vacación.
No, es súper, súper importante. ¿En qué no se debe usar la deuda? En cosas que cuando la deuda se acabe de pagar ya no existan.
Ah, qué interesante eso. Sí, o sea, la vacación, pum, vale a la tarjeta de crédito y cuando regrese ya no hay vacación.
Claro. ¿Y qué es mejor? ¿Cada quincena destinar dinero a estos fondos o cada mes?
Depende cómo sea tu ingreso. Hay personas que cobran por quincena, que cobran por mes, que cobran por semana. Entonces dependerá mucho de cómo es que tú tienes ingresos, porque eso te permitirá acomodarte. Si tú lo pones cada mes y tu ingreso es cada quincena, probablemente una quincena la vas a sufrir mucho porque claro, estás destinando los ahorros. Entonces depende mucho de cómo es tu estructura de ingresos y también... hay veces que si hay algo en particular o un objetivo adicional, algo que se recomienda mucho es, bueno, yo lo hice muy joven sin saber mucho de finanzas y me funcionó mucho y ahora lo recomiendo, es, yo me quería ir de vacaciones, yo estaba en la universidad y lo que decidí fue comenzar a vender cosas para mis vacaciones. Entonces, generé un ingreso extra, no usaba de dinero.
Era exclusivamente
para las vacaciones. Ya después se quedó como una costumbre, ya me había acostumbrado a vender, ya me había acostumbrado a decir, vendía calcetas.
Oye, bueno, eso ya es una vez que sacaste de tu ingreso tus guardaditos. Ahora, ¿cómo hacer tu presupuesto? Y decías, yo prefiero hacerlo a toro pasado, es decir, examinando lo que ya gasté.
Sí, o sea, les comentaba, teóricamente existe como esta postura de asigna como gastos básicos, gastos variables y así, pero eso se vuelve muy complejo y conductualmente prácticamente imposible, porque al final como conductualmente nosotros podemos hacer muchos planes, pero la ejecución ya se vuelve muy compleja. Lo que yo recomiendo es voltea y ve 3 estados de cuenta de los meses pasados. Generalmente ya todos usamos más nuestra tarjeta, ya es muy poco el efectivo que se usa. Entonces, ve 3 meses anteriores y ve en qué gastas tu dinero y velo categorizando. Y con esas categorías ve cuánto gastaste cada mes en esas categorías. Y entonces, eso es cómo vas a establecer tu presupuesto. Ahí te vas a dar cuenta si hay cosas en las que no te interesa gastar y estás gastando, porque a veces pasa. De repente, ves una cuenta ahí que de repente en un restaurante que dices, ¿por qué pagué $3,000 en esta cuenta? Entonces dices, ni quería ir a ese lugar y terminé pagando $3,000.
Pero también debes de ser realista si tus amigas te van a volver a decir que vayas el próximo mes y entonces meterlos.
Exactamente.
Oye, gastó un dineral en Starbucks. Pues sí, señora, pero todas las mañanas te compras tu Starbucks, pues entonces sí.
Exacto. Y si lo quieres dejar de hacer, entonces evalúa una estrategia. No dejes de disfrutarlo. O sea, por lo mejor es, ¿sabes qué? Mejor me compro una cafetera y me hago mi cafecito en casa. Porque eso me va a hacer un gasto de un solo mes, pero me va a ahorrar los próximos 6, 10, 12 años, no sé cuánto dura una cafetera, ¿no? Una buena cafetera, entonces me compro una cafetera y un termo. Si lo que yo disfruto es el café de la mañana, ¿no? O sea, y no quiero dejar eso, porque también es bien importante, no debemos castigarnos por porque eso hace imposible que se cubran los hábitos.
Y yo creo que ahora con las nuevas tecnologías, pues es mucho más fácil ordenar tus finanzas. Y tú me comentabas de algunas aplicaciones que hay ya en los celulares.
Sí, ya hay muchísimas aplicaciones que te ayudan a seguir un presupuesto o un registro de gastos. Yo recomiendo que de inicio, porque casi todas, para que tengas un buen servicio, tienes que pagar algo, ¿no? Y entonces a veces si la pagas y no la usas, pues es un gasto innecesario además, ¿no? Lo que yo recomiendo primero es que hagas un grupo de WhatsApp contigo mismo y entonces ahí vayas poniendo en qué gastas tu dinero.
Todo. Pagué esto. Hasta todo, los 20 todo, pesitos del estacionamiento.
Pagué 20 pesos. Y entonces te va a permitir hacer un registro que te va a ayudar a saber dónde estás poniendo tu dinero y que puedas tomar decisiones con esa información.
¿Recomiendas una?
Pues yo uso Suma. Está buena.
¿Así como S-U-M-A?
Con Z. Z-U-M-M-A. WM. Y yo la uso. Está buena porque tiene muchas alternativas para registro.
Entonces, pero recomiendas ampliamente usar estas apps si la vas a usar.
Si la vas a usar, sí, exacto. Pero yo primero recomiendo un grupo para que te acostumbres al registro, porque si no, después solo pagaste una suscripción que no aprovechaste y es otro Netflix ahí en tu sí. cuenta.
Ay, ¿cómo gastamos en eso? Por cierto, vamos a hacer una pausa con música.
Nos vamos con ABBA y su canción Money, 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 sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, Maleni. Las finanzas en pareja, ¿cómo manejarlas?
Híjole, ese es un tema complejo porque depende de los acuerdos de cada pareja y depende también mucho de explorar y platicar sobre las creencias que tiene cada uno de las personas que están involucradas en la pareja, ¿no? Hace un rato Oscar comentaba como el tema de en casa no se habla de dinero y cuando no se habla de un tema, el que sea, el dinero en este caso, es lo que tendemos a hacer es interpretar y generar creencias que se como que nos explican la realidad, ¿no? Es como de, si yo veo que en casa, no necesariamente tuve que recibir un mensaje de el dinero es malo para ver que cada que hay que pagar la renta hay mucho estrés y entonces tú asocias que el dinero no está tan uh-huh. padre, ¿no? O que el tener pagar una renta es complicado. Entonces, primero, algo súper importante es el tema del dinero se tiene que hablar antes, o sea, es de los primeros temas que se tiene que hablar.
Antes de emparejarse.
Exacto. No, y sobre todo si te vas a ir a vivir
claro,
con tu pareja.
Claro, si te vas a casar.
¿No? Pero no sé si hasta ese momento, porque imagínate que ya formaron una relación padrísima y al momento de hablar de dinero ya no se pusieron de acuerdo. Sí. Yo creo que es de las primeras, segundas citas sí. de lo que se tiene que hablar. Wow. A ver, ¿cómo manejamos el dinero? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo manejo yo? ¿Y qué tan importante es para nuestro estilo de vida o para lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, depende muchísimo de las creencias y de la estructura de cada pareja, pero siempre y cuando se hagan acuerdos, las finanzas van a funcionar. O sea, si tenemos claridad, como todo en la vida, ¿no? Si tenemos claridad, uh-huh. va a funcionar. Entonces, hay que hablarlo, pero hay que hablarlo, hay que tener cuidado. Cuando lo hablamos, hay que tener cuidado de hablarlo sin juicio, ¿no? Saber que estamos poniendo en la mesa un tema que es complicado, porque al final, si no lo conocemos tan bien o no lo hablamos desde una formación real, pues entonces se vuelve complicado. Entonces, lo que yo recomiendo es habla de qué es para ti el dinero, qué es para mí, cómo lo manejo yo, cómo lo manejas tú y qué queremos hacer en conjunto.
Ahora, la pregunta de pánico, así para musiquita de la película de Tiburón y toda la cosa. Las tarjetas de crédito.
Ok, sí es una pregunta de pánico. Las tarjetas de crédito, si las sabes usar, son un maravilloso instrumento financiero que te permite financiar ciertas cosas, que te permite adquirir cosas que probablemente no podrías adquirir en un solo momento, pero o que te permite generar un historial para en algún momento adquirir bienes mayores, por ejemplo, una casa, un departamento. Si tú no tienes historial crediticio, nadie te va a dar un crédito, ¿no? Entonces, son un gran instrumento si la sabes usar.
¿Pero cómo se...?
¿Cómo se usan? El crédito no se debe usar para cosas que son de consumo inmediato, que no, hace rato lo decíamos, que no van a vivir después de que terminas de pagar el crédito. Por ejemplo, a mí me hace un montón de ruido cuando en temporada decembrinas, que juguetes, ropa, cosas a 24 meses sin intereses. Estás hablando que van a pasar dos navidades más y tú todavía no vas a terminar de pagar eso. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cómo saber usar una tarjeta? Es tener claridad de que es un instrumento que te está permitiendo acceder a algo, pero no es una extensión de tu salario, no es una extensión de tus ingresos. Ese es un dinero que vas a usar por el momento. ¿Por el momento cuánto? 30 días. Máximo 50, si la sabes usar muy bien, que es que haces el uso de la tarjeta al principio.
El día del corte.
Exacto, el día del corte, corta y usas la tarjeta, van a pasar 30 días para que vuelva a cortar y luego tienes 20 días para pagar la tarjeta.
Y pagar el total.
Y pagar total. Siempre.
Los mínimos son un engaño, una trampa.
Pues no son una trampa,
son un engaño.
Son un negocio.
O sea, son un negocio para el banco, pero para uno son una
intereses,
trampa.
Intereses hasta que ya estás totalmente endeudado.
O sea, es que tener presente, si yo te pidiera a ti, Daniel, préstame 10 mil pesos. Ese dinero lo vas a dejar de usar tú para que lo use yo. Entonces, tú tienes que tener un beneficio de
por
eso.
Por supuesto.
Si no te lo regreso en el tiempo que te dije que te lo iba a regresar, pues te tengo que dar un beneficio por ello. Entonces, así funciona. No es que nos estén engañando, es que no sabemos usar.
Y si ya estás metido en un problemón, buscar asesoría. Asesoría como así la es que tú y tus colegas dan. Acercarse a los bancos o a las instituciones a las que les debes para planear un financiamiento, una reestructura.
Casi todas las instituciones financieras están muy abiertas a reestructurar. A ver, lo que ellos quieren es que les pagues. Claro. Entonces es como si también creen mucho en la palabra. Entonces hay muchas formas de hacer acuerdos. Si ya estás emproblemado, también ya hay muchas instituciones en México que ayudan a reestructurar deudas en caso de que ya se salieron de control.
¿Cómo te encuentra la gente, Maleni?
Como Maleni Padilla, Maleni con doble L y latina.
Maleni Padilla,
uh-huh. Exacto. En Instagram principalmente.
Y se puede salir de todos los apuros financieros. De verdad que se puede
salir de todos.
Hay que intentarlo antes de caer en problemas serios de salud. Gracias.
Exacto. Gracias a ustedes.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Hoy es 3 de junio, es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con un objetivo claro: reducir las bolsas de plástico en un solo uso y fomentar su consumo responsable. Y un día como hoy, no lo van a poder creer, pero de 1955 las mujeres mexicanas votaron por primera vez en las elecciones legislativas. En esa ocasión se elegía a diputados federales, hace 69 años. Fue precisamente el presidente Adolfo Ruiz Cortines quien cambió la historia de nuestro país para siempre. Y bueno, pues este año eligiendo a una mujer presidenta.
Nada más y nada menos.
¿Cómo hemos avanzado?
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo de nutrición para tener una alimentación saludable con nuestra nutrióloga de cabecera, se me lenguó la traba, Katia Leal, ¿cómo estás?
Hola, Katia. Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Si estás buscando ajustar tu alimentación y quisieras empezar a seguir una dieta vegana o vegetariana, esto no significa que nada más por quitar productos de origen animal ya estás siguiendo una alimentación saludable. Estos dos tipos de dietas han ganado gran popularidad, pero todo tipo de dieta tiene que llevar cierta planificación para proporcionar los nutrientes que cada persona necesita. En una dieta vegana, además de no comer carne, no se consume ningún tipo de alimento que provenga de animales. Esto incluye productos lácteos, huevo, miel, gelatina, porque la gelatina proviene de huesos y otros tejidos animales. Una dieta vegetariana excluye el consumo de carne, productos derivados de animales y pescado. Sin embargo, existen diferentes variantes como ovo-lacto-vegetariana, lacto-vegetariana, pescetariana, entre otras. Muchas personas que quieren comer saludable simplemente optan por alguna de estas dietas populares, pero no están considerando los macronutrientes y micronutrientes que su cuerpo necesita para funcionar correctamente. Por eso es muy importante asesorarse con un especialista. Si quieres ajustar tu alimentación, es bueno informarse, pero también necesitas recibir una orientación alimentaria siguiendo la dieta que mejor se ajuste a tu estilo de vida. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
que es tendencia en México, que es noticia en el país, Beryl, Yucatán, Quintana Roo, Cancún, seguimos en espera de que este poderosísimo huracán, ahora categoría 4, que ha sido destructivo en varias islas del Caribe, llegue a territorio nacional, lo cual se espera que suceda entre la madrugada del jueves, es decir, de mañana, y el viernes. El gobierno federal y estatal en todos los niveles está preparando con mucha fuerza, hay que decirlo, sobre todo tras la experiencia de Otis en octubre pasado, para recibirlo. El plan de prevención es en 6 estados.
Sí, Poseidón y Chac son también tendencia. Miles de habitantes han responsabilizado las lluvias en una playa de Progreso, Yucatán, por una estatua que hay de Poseidón. La gente lo quiere quitar.
México, Pachuca y Uruapan. Estas impresionantes imágenes que se revelaron ayer, sucedió el fin de semana. Un adolescente iba grabando el asalto sobre la México-Pachuca. Los delincuentes lo asesinaron en frente de su padre.
Sí, también es tendencia Suprema Corte, Esquivel y Norma Piña. La Suprema Corte aclaró que la ministra Norma Lucía Piña se mantiene como presidenta del máximo tribunal. Esto ante versiones de que la ministra Yasmín Esquivel pidió reflexionar sobre su permanencia.
Monreal y fideicomisos. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró en el tercer foro de la reforma judicial que la elección de jueces y magistrados costará hasta 3.500 millones de pesos y que de los recursos saldrían de la extinción de los 13 fideicomisos.
El expresidente Felipe Calderón y Marco Cortés también son tendencia. Se pelearon en Twitter. Calderón le reclamó a Marco Cortés sobre su gestión y Marco Cortés le respondió.
En internacionales, Biden, Michelle Obama y Kamala Harris, todo lo relacionado con la fragilidad del presidente Biden en la carrera presidencial, ya veremos qué pasa. Y en los deportes, todo lo relacionado con la Copa América y los partidazos de cuartos de final de la Euro que nos esperan.
Uy, buenísimos partidos.
Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo, Vivi.
Gracias, que tengan un excelente día.
Soy Daniel Iturbide, nos vamos con Bruno Mars, que también es tendencia, y nos escuchamos mañana 10 de la mañana, 103.3, 970 de AM. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Warm season's greetings to you all from Menards.